Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Justra por Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de empezar un nuevo programa.
Yo también.
De empezar este programa, siempre los hacemos con la producción de Silvio Ferrar, Cecilia Muzzioli y Valeria Roy, y con la operación técnica de Fabián Panici. Muchas gracias a todos ellos. El año pasado fue el año, y será recordado por mucho tiempo, el año del gran debate nacional en torno de la del proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo. Uh-huh. El proyecto de ley que después de creo que 12 o 14 intentos de llegar al recinto parlamentario para ser sometido a la votación de los diputados, y no haberlo conseguido, por fin el año pasado hizo el ciclo completo. Uh-huh. Después de un largo proceso de deliberación pública, de intervenciones de varias centenas de personas opinando, expresando, dando argumentos en uno u otro sentido delante de una comisión, de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Cámara que aprobó la ley, y luego la repetición del procedimiento, un poco más restringido en cantidad de intervenciones, etcétera, en el Senado, que rechazó la ley, por lo cual esta, nuevamente este año, hasta donde yo entiendo, llegará a al Parlamento con algunas modificaciones.
Así es.
Yo creo que el proceso fue muy interesante, que permitió a todos oír muchos argumentos, y que incluso permitió modificar algunos aspectos de la redacción original, con un ánimo, por un lado, de corregir problemas conceptuales expresados en el texto, pero también de facilitar su tratamiento, lo cual es una buena práctica legislativa. Uh-huh. Ceder para obtener.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que una democracia fuerte también es una democracia que sabe contemplar la posibilidad de acceder a ciertas negociaciones respecto de las posiciones contrarias para lograr a veces acuerdos de mínimos que luego permiten llegar progresivamente a acuerdos de máximos.
Así es, digo, todo maximalismo es en principio poco democrático.
Sí, si bien la aspiración de la máxima puede producirse a través de reformas paulatinas, es decir, no esto no quiere decir que la máxima sea errónea. De hecho, yo creo que en este caso la máxima es correcta, pero un maximalismo que no permite ver que es mejor una ley que ninguna ley, es más complicado.
Yo diría, el maximalismo conceptual está bien, el maximalismo político está mal.
Absolutamente.
De todos modos, a lo que vamos es a señalar que la discusión de la ley se dio en un marco poco formalizado, del que se habló poco, que tiene que ver con la política de la sexualidad en la sociedad contemporánea. ¿Qué son las sexualidades? ¿Cuáles son sus drivers, sus generadores políticos? ¿Qué escena de lo sexual se abre en un mundo en el que las identidades de género se han fragmentado en una gran uh-huh. diversidad, en la que desde el pensamiento ginecológico hasta el jurídico han sido trastocados por infinidad de luchas y de rupturas, etcétera? Uh-huh. Y creíamos que valía la pena volver un poquito más atrás de la discusión del aborto, un poco más atrás, quiero decir, a la escena en la cual esa discusión se hace posible en Argentina, y para eso hemos invitado a una persona que ha trabajado como pocas en nuestro país las políticas del amor y de la sexualidad. Él es Mario Pecheni. Mario es doctor en ciencia política por la Universidad de París, no sé cuál, pero nos lo va a decir, donde también obtuvo un DEA, un diploma de estudios avanzados. Es licenciado por la Universidad de Buenos Aires, está en Radio Nacional. Mario, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches. Es París 3.
París 3, eso, París 3, por la Universidad de París.
Son tantos los números de las de París que...
Tampoco tanto, creo que hasta 9 llega, 11.
Bueno, 13 me parece, 13, no, 13. No me atrevería a... 13. Bueno, 13. Pero no me acuerdo.
Yo voy a tener un doctorado por la Universidad de París, 14.
la vas a fundar vos, con sede en Buenos Aires.
De anécdota, el general de Gaulle creo que propuso la fragmentación de la universidad post-mayo del 68. Exacto. Para que haya menos lío. Fue un tema de descentralización para
claro,
que se calmen esas
unidades
aguas
distribuidas, etcétera, y por tanto, de algún modo, lo que Longaniato hizo con la ciudad universitaria, que fue sacar a los estudiantes, la pretensión de sacar a los estudiantes del centro de la ciudad para que sus protestas quedaran diluidas.
No sabía eso.
Sí, claro. Creo que es un poco el fundamento último. Mario, decíamos, el aborto, la discusión sobre el aborto, se inscribe en una discusión que es mucho más amplia, pero a la que se ha puesto menos foco. Porque claro, el aborto es un tema suficiente entidad y suficientemente conflictivo como para que, y además iba a un tratamiento parlamentario, pero quizás sería bueno poner un poco el mapa más general de cuál es la discusión sobre la sexualidad, cuáles son las políticas de la sexualidad que están operando en nuestra sociedad hoy en día.
Bueno, por un lado, el aborto como práctica no tiene que ver con estos últimos años, en estas últimas décadas. Si uno mira los censos nacionales, los tamaños de la familia ya hace un siglo, las mujeres, las parejas regulaban de alguna manera la cantidad de hijos e hijas que querían tener o podían tener, y hace 100 años no había métodos anticonceptivos eficaces, o sea que el método más utilizado en esos momentos de regulación del tamaño de la familia era el aborto. Como digo, un chiste, probablemente había la misma frecuencia de relaciones sexuales y la misma o mayor fertilidad que hay hoy. Lo que ha cambiado en estos últimos años de democracia en la Argentina y en el mundo en general es la conceptualización del aborto como un tema de derechos humanos, en particular de derechos humanos de las mujeres. Es decir, reconocerle a las mujeres que son sujetos morales capaces de decidir sobre sus vidas. Si uno lo piensa, fueron un parlamento formado solo por varones el que hizo el Código Penal que criminalizó el aborto en la Argentina en 1921. Fueron Cortes Supremas formadas solamente o casi exclusivamente por varones los que decidieron los casos que eximen de la penalización a las mujeres. Uh-huh. Son médicos, que en general ahora no, pero durante décadas fueron predominante o únicamente varones. En definitiva, estábamos quienes no, varones cis, es decir, varones no trans, es decir, varones que no vamos a estar nunca en una situación de que nuestro cuerpo tener que gestar, pasar por un embarazo, por un parto y tener un hijo o hija que no queremos, lo que estamos decidiendo, lo que tienen o no que hacer esas mujeres. Y en este sentido, entonces, lo de la inscripción en las políticas sexuales es pensar que lo sexual, lo reproductivo, las relaciones entre varones y mujeres, entre adultos y jóvenes, etcétera, son cuestiones de derechos humanos, cuestiones éticas, y por lo tanto son cuestiones que se pueden pensar políticamente. En ese sentido, entonces, el aborto se inscribe en una serie de cuestiones. En Argentina podemos pensar la ley de divorcio. Yo tengo un artículo que se llama "Parece que no fue ayer", porque en 1987 recién nuestro Estado reconoció a las parejas heterosexuales en ese momento la posibilidad de volver a casarse y reconocer esas nuevas uniones.
Muy tardíamente en relación con la región.
En relación a todo el mundo.
A todo el mundo, por supuesto, pero quiero decir, en el marco sudamericano, latinoamericano en general, fue muy tardío lo argentino.
No, y los argumentos de la resistencia a esa reforma, que en general eran los mismos actores que ahora se han opuesto a reformar la criminalización del aborto, también hablaron incluso de hijos huérfanos de padres vivos, la disolución de la familia, toda una serie de hecatombes que vendrían si se legalizaba la posibilidad de volver a casarse. Cuando, y repito, es como con el tema del aborto, son prácticas que ya la sociedad había aceptado, la hace, sí, es claro. Decir, las parejas se separaban y se volvían a casar, lo sí, mismo claro. Los abortos son centenares de miles, no estamos diciendo, bueno, esta ley va a habilitar una práctica que no existía o existía de manera reducida.
No, lo que cambia la ley es el modo en el que la práctica se realiza, no su realización misma.
Exacto, incluso, volviendo a alguno de los temas del liberalismo clásico, retomando un poco el tema del nombre de este programa, es decir, la idea de estado de naturaleza es un estado en el cual la violencia es ejercida de manera privada, sin control o sin acuerdos desde la comunidad política de cómo se ejerce esa violencia, en qué condiciones, cuándo es legítima, cuándo no. Lo que se sabe es que cuando hay un estado de naturaleza, quienes pagan las consecuencias en general son las más débiles y los más débiles. Cuando el aborto no está reglamentado, lo que pasa es que las que se mueren, las que quedan estériles, las que se enferman, son las más pobres, las más jóvenes, es decir, las que son de por sí más vulnerables. Entonces ahí también hay una injusticia que, en el caso de que esto se tratara como corresponde, vendría a crear justamente, bueno, ¿en qué casos es legítimo? Nadie está en acuerdo que el aborto es legítimo hasta el mes 8 de la gestación, ni por cualquier motivo. Por eso todas las legislaciones del mundo establecen plazos y motivos. Eso es lo que tendría que haber discutido nuestro Parlamento y no hablar de los cachorros que se dan en adopción o ese tipo de argumentos.
No, cosas enfermas. Hay dos ejes argumentales básicos para defender la no criminalización del aborto. Uno es el eje de los derechos, otro es el eje médico, el eje de la salud, de las políticas públicas de salud. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno y por qué uno debería ser priorizado por sobre el otro? No digo que lo sea en la ley, pero sí conceptualmente.
Ahí voy a decir una opinión mía personal. Está comprobado en todos lados del mundo dos o tres cosas. Uno, que cuando el aborto es legal, disminuye obviamente las consecuencias en términos de morbilidad y mortalidad, pero también disminuye el número de abortos. ¿Por qué? Porque una mujer que va, o una chica que va a interrumpir un embarazo, probablemente salga de esa intervención, si la hace en el sistema de salud, con algún programa de anticoncepción más eficaz. Es decir, no sé, digamos, en general vienen apareados con esta idea de la anticoncepción y de la educación sexual. Lo que también está probado es que el aborto sigue siendo, donde es ilegal, una de las causas todavía más duras de mortalidad de las mujeres ligadas a la gestación. Lo que se llama mortalidad materna, pero también eso está siendo cuestionado porque justamente no es la madre la que se muere, es la mujer la que se muere por no querer en ese momento ser madre. Lo que yo pienso, es lo que quería decir, es que los argumentos de salud son válidos porque muestran las consecuencias. Lo planteó el ex ministro de Salud Rubinstein. En Argentina hay algo así como 50.000 hospitalizaciones por año por complicaciones de aborto solo en los hospitales públicos, es decir, mujeres que pasan al menos una noche en el hospital por un aborto infectado, incompleto, etcétera. Es decir, eso le da un gasto al sistema de salud y una experiencia de sufrimiento que son totalmente evitables. Pero lo que yo quiero decir es que eso en realidad no importa. Aunque no muriera ninguna mujer por aborto clandestino, aunque el hospital no albergara ninguna mujer por complicaciones de aborto, está esta cuestión ética primera, que es: ¿quién soy yo para decidir sobre la vida y el cuerpo de otra persona? Es decir, yo en ese sentido creo que es completamente inmoral imponer el valor de una maternidad forzada, porque no es otra cosa que eso, a una mujer o a una chica que no es su proyecto de vida.
Yo por supuesto lo comparto, de hecho lo hemos tratado mucho en este programa durante el año pasado y yo mismo escribí sobre eso. Lo digo simplemente para afirmar esta posición, lo expresé en la Cámara de Diputados, igual que vos, etcétera. Pero me gustaría que respondas a un argumento que es el de la otra vida. Quiero decir, uno suscribe esto y dice ese derecho es inalienable, y la respuesta que dan quienes quieren negar ese derecho es que ese derecho se hace a expensas de sacrificar una vida en proyecto.
Bueno, el argumento de la vida es justamente uno de los temas que hacen especial a la interrupción voluntaria del embarazo o al aborto en relación con otros temas de la agenda de la política sexual. Es decir, el matrimonio igualitario, por ejemplo, o la ley de identidad de género, se asocian a valores positivos, ¿no? A valores vitales de la familia, de la felicidad, del amor. Y el aborto, al poner el tema de la vida, es como su especificidad. Lo tiene en común con el tema de la eutanasia, que es otro tema, o de la muerte digna, que también
vamos a hablar de eso un poquito.
Que
ahora
merece también ser tratado en nuestro país. Pero lo que yo decía hace un rato de los plazos y los motivos. Es decir, la idea es que hay una gradualidad hacia la vida, ¿no? Es decir, no, porque uno podría decir que incluso el propio espermatozoide, el propio óvulo, aún no fecundados, o sea, aún todavía no embrión, también es potencialmente una vida. Entonces habría que, prohibir la masturbación o la eyaculación, que no, porque también son millones de posibles vidas que se pierden en ese segundo. Obviamente de ahí a que nace con vida, es decir, que respira y que le late el corazón y que tiene actividad cerebral y llora y todo eso, hay un periodo largo en el cual esa que va a ser una vida depende de la persona gestante. Por eso lo de los motivos y los plazos. Es decir, ninguna legislación, y yo diría que ninguna persona en su vida cotidiana acepta la interrupción de un embarazo como legítima en cualquier momento de la gestación ni por cualquier motivo. Por eso se establecen semanas, hasta tal semana el aborto es considerado legítimo por simple demanda o decisión de la mujer. A medida que avanza la gestación, tiene que haber alguna razón más poderosa, por ejemplo, si el embarazo
conflicto de salud
resulta claro una violación. Y en caso de que el riesgo de la vida de la mujer esté en peligro, se considera que no hay plazos. Y ahí sí, tu pregunta es decir, bueno, ¿qué vida merece más ser vivida? ¿La que tiene toda la vida por delante o la que ya vivió? Y bueno, ahí es una cuestión de valores, no hay la respuesta, no la va a dar la biología. Yo soy de quienes piensan que, bueno, la persona que ya nació y tiene otros hijos, otra vida, otra subjetividad, esa vida es la que merece ser salvada, pero ese es el caso solo en el caso de riesgo para la vida de la mujer, que son los casos más excepcionales.
Estamos conversando con Mario Pecheni, él es doctor en ciencia política por la Universidad de París 4, 3, 3, ya le sumé uno, por la Universidad de París 3. Él se ha especializado de algún modo en políticas de la sexualidad, por decirlo en at large. Vamos a ir una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos a Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Tercera temporada. Por Nacional. Hasta las 22. El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Mario Pecheni, doctor en ciencia política por la Universidad de París 3.
Ya aprendí, muy bien, ya aprendí.
Ya aprendí. Me llevo un rato, pero aprendo. Mario, cambiemos un poquito el eje y hablemos de otro tema que acabas de mencionar, que me parece que falta en la conversación en nuestro país y que es central. Vos dijiste dos cosas que parecían una, son dos: muerte digna y eutanasia, son dos cuestiones diferentes. Ya hay alguna regulación sobre muerte digna, es decir, la decisión de la familia o del paciente de no dar continuidad a la vida a través de soportes técnicos, eso está regulado, ¿verdad?
Eso es lo que hay, que yo no trajo especialmente el tema, es la anticipación de la voluntad de la no reanimación o de cuántas veces. Lo de los soportes técnicos, no sé si existe la
regulación.
Desconexión. Es más oficiosa, me parece, que oficial. La verdad que no conozco. Lo que sí, la eutanasia es... hay dos tipos también de eutanasia. La eutanasia que es esa, la desconexión, y la eutanasia activa o el suicidio asistido, que es la posibilidad de ayudar a la persona a terminar con su vida cuando considera que las condiciones en las que está sobreviviendo no son un sufrimiento tan atroz que la vida no merece.
Es irreversible.
O no.
O una decisión consciente. Quiero decir, también una decisión consciente en un contexto. Digo, puede ser reversible, pero la persona puede estar tomando esa decisión con la incapacidad de producirlo por medios propios.
Y ese es
digo irreversible, me parece que las legislaciones que lo admiten señalan que tiene que ser irreversible la enfermedad, no solo dolorosa, sino irreversible.
Sí, sí, está bien, ¿no? Yo entendí en el sentido de que se iban a morir, podían pasar muchos años.
No. Creo que, me parece que las legislaciones donde la eutanasia está regulada establecen que es una opción para quien atraviese una enfermedad dolorosa e irreversible.
Sí, una enfermedad y la
o un deterioro, ¿no? Deterioro cognitivo, etcétera.
Y la cuestión también ahí también trae sus dilemas éticos, es cómo anticipar esa decisión, porque efectivamente uno no puede imaginar lo que es sufrir un dolor que jamás sufrió y que es inenarrable. Entonces, no solo uno lo... Yo hoy te diría, sí, yo quiero que me... Pero vos no sabés lo que vas... A lo mejor en ese momento vas a querer seguir viviendo, o al revés, si no, yo quiero seguir viviendo, y en ese momento era ese dolor o esa sensación, ese malestar es tan insoportable que ahí cambias de opinión. Es decir, trae toda una serie de cuestiones. La pregunta en común con el tema del aborto y otros temas ligados al cuerpo es ¿quién decide qué y en qué circunstancias?
Para mí hay es... Perdón si hago una pregunta más de orden más filosófico, si se quiere, que vincula ambos temas. Digo, yo creo que hay un argumento de tipo, si se quiere, liberal o de autonomía individual en ambos casos, es decir, hay una decisión de la persona respecto de qué hacer. Yo creo que ahí habría que pensar, y la pregunta viene por acá, si se trata del cuerpo o de la vida, porque a veces en los discursos tanto del aborto como de la eutanasia parece que el cuerpo fuera una propiedad de la persona, es decir, yo quiero decidir sobre mi cuerpo. A mí, perdón, me parece absurdo, es decir, el cuerpo no es algo que es propiedad de la persona, la vida es la persona, el cuerpo es la persona, y por lo tanto pregunto si no habría que arrebatar justamente el otro concepto, el de vida, es decir, la decisión es sobre mi vida, que también es una vida social y en común, y no sobre mi cuerpo, porque mi cuerpo, yo soy mi cuerpo, ¿qué es eso de mi cuerpo? Yo no decido si me corto una pata, si me amputo un dedo, eso me constituye, ese dolor del cuerpo, se ve más claramente en el caso de la eutanasia, el dolor del cuerpo es el dolor de la vida, es decir, yo lo que decido es no continuar mi vida, no extirparme una parte del cuerpo. No se decide sobre el cuerpo, se decide sobre la vida.
No, por eso el proceso de resemantización que hemos vivido en estos años, en Estados Unidos se llamaban pro-choice, es decir, pro-elección a quienes estaban a favor de la legalización del aborto, y pro-life quienes se oponían. Y aquí, entonces, los grupos que acá serían los que pretenden salvemos las dos vidas, se llaman pro vida y en realidad son grupos antiderechos o antimujeres, porque justamente quienes defendemos la legalización del aborto, o en este caso la legalización de la eutanasia, defendemos la vida y la defendemos, yo creo, de una manera más profunda y más realista y más extendida, porque queremos, digamos, volviendo al tema del aborto, quienes interrumpen embarazos no es porque no quieren la vida, quieren probablemente la mejor vida para sus hijos que ya tienen o los que proyecten la vida de ellas mismas. En el caso de la eutanasia, estoy de acuerdo contigo, es una defensa de una calidad de vida y de vuelta, esto, y de si es liberal y está bien, ¿quién es quién para decidir sobre la vida de otra persona? Como todos los derechos son relativos, no hay una cuestión absoluta, pero obligar a alguien a pasar un sufrimiento atroz es una forma de tortura, de encarnizamiento terapéutico. Entonces yo creo que ahí vamos a terminar avanzando, como todas estas cosas, quienes han pasado con algún familiar o alguna pareja, algún ser muy querido, en una circunstancia de enfermedades degenerativas muy feas, uno sabe que la muerte es el alivio de esa persona y de todo el grupo. Es decir, es triste, por supuesto nadie quiere perder a nadie, pero a veces esa es una de las posibilidades así compasionales, humanas, que traducen el afecto y el amor que uno tiene hacia esa persona. No la mantenerla con vida, cueste lo que cueste, en circunstancias que quienes han, repito, pasado por estas circunstancias las conocen muy bien. Uh-huh.
Yo voy a hacer una reflexión poco técnica y poco rigurosa, si se quiere, pero quiero hacerla igual. Insiste mucho Daniel Barenboim en la relación de la música con el silencio, el modo en el que la música solo existe porque existe el silencio. Y uno podría decir que la vida solo existe porque existe la muerte, y que la negación de la posibilidad de la muerte es un discurso sobre cierto tipo de vida. Creo que para muchas personas, para personas que creen que hay una vida después de la muerte, que hay una continuidad después de la vida en la tierra, etcétera, el modo en el que quienes no creemos en eso resignificamos nuestra vida en relación a la muerte resulta muy extraño. Pero sin duda, vivir bien tiene que ver con morir bien, y morir bien tiene que ver con vivir bien.
No, y aparte la propia perspectiva de una muerte atroz produce mucho sufrimiento. Es decir, la gente muchas veces le tiene más miedo al dolor físico y a la náusea y el malestar que a la propia muerte. Repito, lo mismo que pasa con el aborto y con muchas de estas cuestiones, pasó con la homosexualidad, pasa con diversos temas de sociedad, que es distinto a la experiencia, el discurso en abstracto, que cuando alguien tiene la experiencia concreta. Es decir, es mucho más taxativo a alguien cuando habla en general que, digamos, montones de... Mira, supongamos que mitad de la población de Argentina haya defendido la ilegalidad del aborto. Cuando su hija, ella misma, su hermana, su pareja, tiene que interrumpir, la acompañan, porque las personas no son todas malas personas, y es moral ese acompañamiento. Lo mismo cuando uno está perdiendo a algún ser querido. Digamos, si se pudiera tener las condiciones para hacer aliviar ese sufrimiento, uno lo hace. Es decir, lo único que el tema es esta hipocresía, ¿no?
Sí, yo ahí quiero hacer una pregunta también, digamos, de orden, quizá de orden más político o pragmático, del orden del discurso. Si es cierto que hay hipocresía, yo creo que no en la mayoría de los que se oponen. Creo que hay un pequeño grupo, o un grupo más o menos, digamos, conformado por personas que están muy convencidas y que evidentemente son hipócritas en relación a esto, pero que hay gente que tiene otros valores y otras experiencias, y que en ese sentido, vos planteás, si tuvieran esa experiencia real lo entenderían. Yo no sé si ayuda, y el año pasado se habló mucho del término antiderechos. A mí me parece que es perfectamente homologable decirle antiderechos a aquellos que se oponen, y hay muchos que se oponen honestamente porque no vivieron la experiencia y no son malas personas, y si las vivieran pensarían de otra manera, que cuando dicen abortistas o aborteras de la misma manera. Creo que el poder de la persuasión también se basa en poder acercar, porque hay una cierta superioridad moral a veces en ciertos discursos en general progresistas, que yo comparto, progresistas, liberales, de izquierda, a favor de los derechos, y acá estamos todos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero el problema es cómo designamos al otro también.
Pero yo te diría, no es, cuando digo hipocresía, no es un juicio moral, sino ciertos discursos que no se condicen con ciertas prácticas.
No,
la vicepresidenta de la Nación, cuando dijo que hasta estaría en contra del aborto en caso de violación, y mandaba al psicólogo, a quien pase por eso, le preguntaron después si ella tenía amigas que habían interrumpido un embarazo. Uh-huh. Y dice, sí, claro. Cuando digo la hipocresía, es que si vos realmente pensás que eso es el asesinato de una criatura, tenés que denunciarla. Y por eso digo, porque uno cuando tiene una amiga que está embarazada, interrumpe un embarazo, no la agarra y la ata a la cama y la denuncia para que, salvo la gente muy psicótica como han hecho en estos días. Entonces lo que quiero decir, la mayoría de las personas es hipócrita en ese sentido, porque no, puede decir yo estoy en contra del aborto, pero le pasa a mi hermana y yo la acompaño.
Bueno, en ese claro, es diferente si viera a la hermana, sí, en el momento de intentar apuñalar a un hijo de 4 años, lo evitaría.
Obviamente, y lo mismo decir, ¿vos estás de acuerdo que una mujer vaya presa? Y pensás concretamente, no, entonces vos estás a favor de la despenalización. Lo quiero decir que hay una disociación de prácticas, discursos y opiniones, sí, que es necesario poder mostrar en algo que es perfectamente comprensible para cualquiera.
Por supuesto, pero eso que es estrictamente cierto, sucede en un grupo que tiene conciencia de aquello que está defendiendo y lo disocia de la práctica social, de la práctica específica. Pero eso no sucede, y en general no suele suceder en casi ningún caso, con ningún gran tema, en el sustrato más real que defiende esa posición, que son vastos sectores de la población, que no es que lo disocian, es que tienen una escala de valores diferentes y que y a los cuales hay que persuadir. Yo estoy muy de acuerdo con el ejemplo de la vicepresidenta de la Nación, de miembros de las jerarquías eclesiásticas, de grupos de poder que tienen plena conciencia de lo que esto es. Pero abajo de eso hay un sector al que persuadir.
No, pero hay una cosa que dice Mario Mariano y que no tiene que ver con el nivel en el que estás, o tiene que ver con
para lo ser real, hipócrita hay que ser consciente
con,
de que se
con
es.
Lo real, no, con lo real de casi todas las situaciones.
Obvio.
Hay muy poca gente que, estando opuesta a interrupción del embarazo no criminalizada, no estaría dispuesta a ayudar a alguien próximo en el caso de que deba hacerlo. Y mucho menos dispuesta a denunciar y esperar que esa persona vaya presa como indica la ley. Digo, de esta disociación
para
habla
eso hay
Mario.
Que tener
y eso es, y eso no es, y eso no es la vicepresidenta de la Nación. Eso es en casi todos
no coincido.
Los que.
No coincido.
Esa disociación.
No coincido en que eso sea hipocresía en el caso de que no tiene el nivel
pero,
de conciencia.
No, pero no es hipocresía, repito, moral. Es esta disociación entre aquello que yo digo, lo que pienso y lo que hago.
Es que en este caso no, es lo que digo y lo que podría hacer.
Pero repito, pero no por una cuestión de mala fe, como puede ser, como ahora, por ejemplo, están discutiendo en estos días respecto del Vaticano y la presencia de cardenales homosexuales que condenan la homosexualidad y después le descubren prácticas homosexuales adultas o incluso
eso es
otra cosa que es el abuso de menores. Pero, es decir, yo no me estoy refiriendo a esa hipocresía, sino a la hipocresía de... hay otros temas que disocian prácticas, por ejemplo, no vamos a traer todos los temas de sociedad, pero fumar marihuana, es decir, se habla en un discurso cuando las prácticas van por otro lado y criminalizar el fumar marihuana también desconoce prácticas que hacen millones y millones y millones de personas en este y otros países. Entonces, hay como una, repito, una disociación de prácticas y discursos que cuando, volviendo al tema del Estado de Derecho y el Estado de Naturaleza, cuando el Estado no regula ni controla, quienes sufren consecuencias son los más vulnerables, las más débiles. Entonces, en definitiva, no es porque un Estado que controle en un sentido de que regule, dictamine lo que hay que hacer, sino que establezca cuáles son las condiciones para que las prácticas sean menos riesgosas.
Yo
y
creo que, digo, tampoco sigamos la discusión ahí, pero creo que la diferencia entre Mariano y Mario y yo está en dónde se coloca el sujeto de la hipocresía. Y no creo que Mario esté colocando el sujeto de la hipocresía en el sujeto que actúa de ese modo, sino en el modo social de dar legitimidad a un discurso que va contra las conductas individuales ante las prácticas concretas.
No, en un lugar sí ubico la hipocresía en el sentido que vos estás planteando, que es, por ejemplo, yo soy partidario de lanzar una campaña dirigida a los senadores y a los diputados. Vos pagaste un aborto clandestino o usted pagó un aborto clandestino.
Coincido plenamente.
Porque lo vimos con el senador expresidente riojano que en el año 89, cuando yo terminé mi tesis de doctorado, me hizo un regalo el cielo porque ese día Zulema Yoma contó, bueno, entre mi primer hijo y mi segunda hija, tuve un aborto y mi marido me acompañó porque en ese momento no podíamos tener un hijo. Y ese mismo senador, después de senador, votó en contra. Entonces lo quiere decir, usted pagó un aborto clandestino y está, porque probablemente las amigas de Michetti o Zulema Yoma no se iban a morir en un aborto clandestino.
Totalmente.
Entonces ahí sí hay una hipocresía que hay que denunciar. Para mí es un problema porque yo soy de esos muy celosos de la intimidad, es como fue otra discusión cuando era el tema de la penalización de la homosexualidad en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, que muchos jueces y legisladores votaban por mantener esa criminalización cuando tenían prácticas homosexuales. Entonces empezaron a hacer el outing, es decir, bueno, vos estás votando eso, pero en tu práctica vos lo haces. Bueno, aquí hay algo parecido, es decir, vos estás pagando abortos clandestinos, eso en las provincias, pueblos chicos, todo el mundo lo sabe, y esas mismas senadoras y esos mismos senadores votaron en contra. Entonces, ahí sí hay una hipocresía en ese sentido.
Yo
que vos
decís.
Yo
creo que esa hipocresía es la principal que hay que marcar. Creo que evidentemente ahí hay un nivel de hipocresía mayúsculo, es decir, se actúa de una manera y se dice otra cosa. Lo que sí creo también, o se vota otra cosa, lo cual es mucho peor, es decir, se condena a los demás a prácticas que vos aprobaste o realizaste en tu círculo más íntimo y familiar. Me parece que en el caso de hay un sustrato social que no tiene esa experiencia, y por eso no debería hablarse de hipocresía, pero nada más.
Estamos conversando con Mario Pecheni, él es doctor en ciencia política por la Universidad de París 3 y ha trabajado mucho las políticas del cuerpo. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos enseguida al Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional.
Love letters straight from your heart keep us so near, far apart. I'm not alone in the night when I can have all the love you write. I kiss the name that you sign, and darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. Ontem amor, eu reli as cartas que te escrevi. Frases repletas de amor, tanto amor que por você eu senti. Sofri ontem, amor, eu revivi nossos momentos de amor. As velhas frases que meu coração ditou naquelas cartas de amor.
Seguimos conversando con Mario Pecheni, doctor en ciencia política, después de haber escuchado Love Letters de Jimmy Scott y Oscar Castro.
Hablando del amor.
Hablando del amor. Mario, hiciste un comentario hace un rato al pasar respecto de que el problema general es quién decide sobre el cuerpo, quién decide sobre los cuerpos de los otros, y supongo que en todos los sentidos, es en el aborto, es en las prácticas médicas, es en la muerte. ¿Quién decide sobre los cuerpos y quién debe decidir sobre los cuerpos?
Sí, como retomando también el comentario de Mariana sobre los cuerpos y sobre la vida de los demás y de las demás. Bueno, nosotros en el mundo en que vivimos, en general el gran decididor es el Estado, a través de sus leyes, de sus policías, de sus jueces y sus juezas, y también en el caso en particular el poder médico, ¿no? Eso se ha sido estudiado y denunciado a veces hasta acríticamente. Pero bueno, muchas de las decisiones vitales que afectan a nuestra felicidad o nuestro sufrimiento o qué queremos para nuestras vidas, no lo decidimos nosotros, lo deciden otros. Y ahí sí voy a hacer un paréntesis. Yo estoy a favor de la autonomía, es decir, que cada uno se dé sus propias leyes y trate de decidir sobre sus propias vidas, pero también en este mundo neoliberal o este mundo de hoy, sin calificarlo, también hay una interpelación a que vos tenés que ser autónomo, tenés que ser feliz, estar saludable, tener performance sexual, ganar dinero, digamos, toda una serie de cuestiones que se transforman en una carga para las personas. Es muy difícil y ahí no hay recetas. Nosotros hace muchos años investigamos en un servicio de cuidados paliativos en un hospital público de Buenos Aires, y ahí la pregunta práctica que tenían desde el servicio es cómo, por ejemplo, en general son pacientes oncológicos, ¿no?, con cáncer que ya no puede ser tratado. ¿Cómo preguntar cuánto querés saber, cuánto querés decidir? Pues si yo le digo tenés cáncer y ya te lo dije, entonces hay toda una serie de maneras de poder preguntar cuánto vos querés saber y cuánto querés decidir. Hay personas que querrían saber y querrían decidir aún en las peores condiciones, y otras personas que autónomamente prefieren ser heterónomas, es decir, que otras y otros decidan. Y ahí viene la pregunta que vos hacías: si no decide la persona, decide la pareja, los padres, los hijos, la jefa del servicio, el cura, ¿quién decide? Y es un tema ético, pero a su vez es muy práctico y afecta a todos los órdenes
pero,
de la vida.
Pero ahí estás en una situación un poco ambigua, ¿no? Porque esto de la heteronomía autónoma o la autonomía heterónoma exige un juicio con información parcial. Cuando yo digo, decime todo lo que me pasa, contame todo y decime cómo termina esto, es claro. Hay alguien que habla, te gusten los motivos por los que habla o no, hay alguien que habla. Cuando hay alguien que calla, nunca es claro que calla porque no quiere saber, que calla porque no sabe preguntar, que calla a veces porque no quiere que el interlocutor tenga el peso de decirle lo que uno ya sabe que le van a decir, etcétera.
Por eso digo que a veces no es tan sencillo la determinación. Nosotros nos encontramos en esa investigación con un caso, bueno, anecdótico, pero un caso de una paciente que estaba con una crisis de diabetes, pero si no se solucionaba esa crisis, la mujer se moría en ese momento. Y la mujer dice, no, yo no quiero que me solucionen esto, me quiero morir ahora, porque estaba con un dolor atroz por un cáncer. Pero la médica dice, yo sabía que en minutos la morfina le iba a hacer efecto y que entonces quizás iba a vivir 3 o 6 meses más, claro, que son pocos meses, pero son sus últimos meses, sí, y claro, quizás esos meses permitirían que se despida de quien quisiera despedirse, de cerrar las cuestiones. Entonces no le hizo caso. Entonces ahí uno dice, bueno, no le hizo caso, violó la autonomía de la mujer. Y según la médica dice, bueno, es que ella no tenía toda la información, claro, no la claro podía tener, porque no podía saber que con dolor de huesos en un ratito se iba a ir, pero en ese momento ya se quería morir. Todo para decir que no es tan sencillo. Lo que sí es claro que en un régimen que establece, por ejemplo, quién accede o no a los anticonceptivos, en este país todo esto fue objeto de muchas batallas. Vuelvo al tema de las políticas sexuales. Año 74, el general Perón, ¿no?, Isabel Perón, dictaminó que los anticonceptivos se vendieran por receta triple, como los psicofármacos. Hasta no hace mucho las adolescentes y los adolescentes o las mujeres no casadas, no sé, no podían acceder a regular su fecundidad. Ahí estamos estableciendo condiciones para decidir que Si me dan dos minutos, les cuento una de las cosas que estuvimos trabajando. Yo trabajo, en realidad soy titular de la materia de Sociología de la Salud y Políticas de Salud, y trabajamos mucho en temas de políticas públicas de salud. Y uno de los conceptos que se está trabajando no solo en salud es el de vulnerabilidad, como todo el mundo conocerá o muchos conocerán. Y uno piensa, la vulnerabilidad individual, es decir, toda la carga biológica, social, lo que uno hace, deja de hacer, sabe, no sabe, teme, no teme, en términos individuales. La vulnerabilidad social, todas las redes familiares, laborales, vecinales, que uno, de las que uno participa, todo eso más o menos es conocido. Y hay una tercera vulnerabilidad que desarrollaron unos colegas de Brasil, con quienes publicamos un libro el año pasado, que es la vulnerabilidad programática. ¿Qué quiere decir esto? El Estado no es un bombero que viene a apagar un incendio, mejor, peor, siempre o nunca. El Estado produce vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, si el Estado no vela porque los chicos coman más fruta en la escuela en vez del postrecito o el alfajor, está produciendo obesidad infantil. No es que no está respondiendo de manera adecuada a el tema de la obesidad infantil. Es un ejemplo que, por supuesto, no sé si es cierto, es un ejemplo nomás. La criminalización del aborto no es que el Estado no responde a una necesidad de las mujeres. Está produciendo que mujeres se enfermen, se mueran por esa interrupción del embarazo. Claro. Y así sucesivamente, es decir, entonces, el quién decide qué impacta directamente en la vida de las personas. Unas políticas del libro que tenía Axel Kicillof cuando recibió al Fondo Monetario Internacional los días pasados, era algo así como los costos en salud para de la austeridad o del ajuste. Es decir, la crisis de 2001 en este país produjo tentativas o suicidios, produjo violencia de género. Es decir, hay una productividad de lo que hace o deja de hacer el Estado en producir programáticamente.
Es decir, que la retirada del Estado, como además como ordenador social, es su retirada es activa en problemáticas sociales también.
Sí, eso ya lo estudió la epidemiología desde el siglo XIX, es decir, los indicadores socioeconómicos y los cambios en esos indicadores traen consecuencias para la salud de las personas. Uh-huh. Y diría viceversa, es decir, los problemas de salud de las personas hace más difícil la posibilidad de ejercer sus derechos, ¿no?
Claro, retomo un comentario que hacía hace un rato acerca de los límites de la acción autónoma, de la acción individual para solucionar cierto tipo de problemas. Hay algunos problemas que evidentemente tienen que ver con la autonomía individual, otros que no. Eugene Morozov, un hombre relativamente joven que vive en los Estados Unidos, trabaja allí y ha hecho una crítica muy fuerte de la tecnología, dice la tecnología está trasladando a la esfera individual cuestiones que son políticas. Por ejemplo, la obesidad. Ahora todos creen que con una app en el teléfono que te dice cuántas calorías comes, cuántos minutos caminas, etcétera, vas a solucionar tu problema de obesidad. Y los problemas de obesidad como pandemia en la sociedad contemporánea tienen que ver con la industria alimentaria, con el diseño urbano, con los usos del tiempo, con etcétera, no lo vas a resolver con una app. Es un problema político y si no se resuelve colectivamente, no se resuelve.
Y lo que yo decía hace un rato con lo de la sociedad neoliberal o simplemente la sociedad actual, con esas interpelaciones a todo lo que uno tiene que hacer para ser feliz y realizarse, es un discurso esquizofrenizante, porque vos tenés que trabajar para mantenerte a vos y a los tuyos, pero no hay trabajo. Vos tenés que ser saludable, hacer deporte, pero no tenés tiempo. Vos tenés que comer sano y orgánico, pero todo lo que está disponible es multiprocesado. En definitiva, el discurso es cada vez más alto de lo que uno debería aspirar y cada vez es más imposible de cumplir. Y en este sentido, también hay diferenciales de género. Suele decirse, y con toda justicia, que bueno, las mujeres son víctimas del sistema patriarcal, etcétera, etcétera, pero el varón propietario, proveedor, también ve cada vez más complicada la posibilidad de cumplir ese papel social, claro, que el sistema de organización de los géneros le asignó. Y eso produce sufrimiento y también produce, claro, situaciones de violencia, claro. Y ahora, esto es una hipótesis que estoy pensando todavía en estado embrionario, ya que estamos hablando de aborto, que es el cierto malestar ligado al modo de acumulación, es decir, al modo que tenemos las sociedades de producir y distribuir económicamente en un momento determinado. Ese modo de acumulación es cada vez más expulsivo, cada vez las personas tienen vencimientos más jóvenes o es más difícil, es decir, alguien a los 40 y poco ya es alguien inútil, superfluo para este sistema. Y en el mismo momento en que este modo de pertenencia a la sociedad vía el mercado, que funcionó durante unos años o décadas en torno a los capitalismos de crecimiento, de bienestar, se acopló a estas transformaciones que hemos venido viendo de los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales, de las y los jóvenes, es decir, estas jerarquías de género y generación que también hay. Bienvenido sea, se han trastocado. Entonces, la búsqueda de certidumbre ligada a este primer dislocamiento, o sea, el del mercado de trabajo, se empiezan a tratar de conseguir mediante la restitución de certidumbres en este otro orden que es el del género y las generaciones. Y uno lo puede ver desde los fascismos de Hungría o el brasilero o de Trump. Es decir, como modos de restaurar un cierto capitalismo que quizás nunca volverá a partir de restablecer un orden de género y de generación muy autoritario.
Es decir, sería otra forma de afirmación de las identidades en contraposición a la falta de certezas futuras. Es decir, un nuevo modo de afirmarse en un mundo en el cual las afirmaciones están, digamos, negadas.
Claro, cada vez es más difícil cumplir esos papeles de los cuales fuimos socializados y socializadas, y cada vez más la exigencia es mayor, y en ese sentido hay una incertidumbre, para usar una palabra acá de los filósofos, ontológica. Se perdieron los puntos de referencia, los parámetros que te hacían ser quien sos, y la distancia o la brecha entre la expectativa y lo que vos es posible que consiga es muy grande. De ahí, por ejemplo, toda esta idea de el recurso, digamos, al pequeño crimen o al gran crimen. ¿Cómo podés cuestionar a que alguien recurra a eso si tiene que ser proveedor? Estamos volviendo al tema de los varones, padres, adolescentes, jóvenes. Bueno, tienen un hijito, ¿cómo cuernos hacen para sostener eso? Y bueno, no, las ofertas de hoy en día no son todas legales ni todas... macrobióticas.
Sí. De algún modo esto que decías se extiende a todos los grupos sociales, porque el tembladeral de los roles asignados afecta a todos. De hecho, eso explica de algún modo que grupos agredidos por estos líderes hayan sido votantes de estos líderes. Quiero decir, mujeres votantes de Trump, afrobrasileños votantes de Bolsonaro, etcétera. Claro, claro. No, quiero decir, es muy, muy extendido el sentimiento, y la necesidad de restaurar algunas certezas atraviesa toda la sociedad.
Y también porque las promesas incumplidas de quienes estaban o están también son percibidas y experimentadas como reales. Claro, entonces, claro. No es solo que es una posverdad totalmente imaginada, sino que, como decíamos, bueno, que no queremos más la educación pública, la universidad pública, la salud pública. Bueno, porque es verdad que también esa educación pública y esa salud pública eran experimentados como, bueno, hay que ir a las 3 de la mañana para conseguir un turno, sí. Te tienen que sortear para entrar, la educación es mala, etcétera. Hay un núcleo de crisis que es experimentado, no puramente ideológico, sino es que es, esta gente fue engañada.
Hemos conversado con Mario Pecheni, él es doctor en ciencia política por la Universidad de París 3, es investigador del CONICET, profesor en la Universidad de Buenos Aires, especialista en políticas del cuerpo, políticas de la sexualidad y políticas de salud. Mario, mil gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional.
No, gracias a usted.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos.
Como siempre. Gracias a Silvio Ferrer, Cecilia Muzioli y Valeria Roy en la producción, a Fabián Panizzi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo.